Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, le invitan a escuchar el programa Quiero Ser Científico, un ameno diálogo entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curbis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Quiero Ser Científico. Y con muchos invitados especiales hoy día y mucha conversación sobre ciencia, pero también sobre 3D, no, 2D, dijiste tú.
Animación 2D.
Animación 2D. Y también nuestro científico invitado con algunas sorpresas sobre un posible zoológico virtual.
Así es, un museo virtual de zoología.
Muy bien. Quien contestó es nuestro científico invitado, Juan Esteban Salazar. Muy bien. Candidato a doctor en ciencias, licenciado en educación y profesor de educación media también, ¿no?
Sí.
¿Alcanzaste a hacer clase?
Sí, ¿qué? Trabajé un poquito, algún tiempo en colegios, pero esencialmente me dediqué a la formación de profesores.
Ah, muy bien. Magíster en ciencias biológicas. Licenciado en ciencias, convención en biología y tu educación media en el Instituto Nacional.
Instituto, sí.
¿Vas a gritar, a dar el
grito
al instituto?
No, soy ¿no? Así que no.
He tenido muchos del institutanos y lo primero que hacen siempre es el grito de la institución.
No, en este caso no.
Bueno,
no ese peligro.
Juan Esteban Salazar, nuestro científico invitado, nos va a contar muchas cosas importantes, pero va a estar siendo entrevistado, ¿no es cierto?, por el colegio Benjamin Franklin, ¿sí? ¿El Benjamin Franklin? Que lo hemos tenido algunas veces. Y ahí nos acompaña Belén Godoy, de primer año B, y Jace Lane Orrego, ¿sí? ¿Está bien? ¿Lo pronuncié bien?
Sí.
Y acompañada por su profesora Marcela Bello. Hola. Habías estado antes en el programa, ¿no?
Sí, habíamos.
Sí, muy bien. Y también tenemos una gran sorpresa, uniendo temas, ¿no es cierto?, de la ciencia y la visualización también de la ciencia en la pantalla, en la televisión, en el cine. ¿Cómo podemos llegar a mucha más gente enseñando ciencia? Tenemos a Julián Rosenblatt. Hola, Julián.
Hola, gracias por la invitación.
Sí, así que Julián y todos los invitados, pero dirigidos por nuestras alumnas, que van a partir haciendo algunas preguntas, nos van a llevar a meternos en el mundo de la ciencia, pero también de la creación, ¿no es cierto?, y por supuesto de la difusión de la ciencia. Las invito a que participen, ¿ya? ¿Ustedes son dueñas del programa? Esa es la primera pregunta que asusta. Aprovechen, tómense el micrófono. ¿Quién parte?
Somos materia dispuesta.
Vamos.
Por el tema del zoológico virtual o museo de zoología, ¿no?
Sí, sí, así es.
Es muy interesante eso porque normalmente la gente alrededor ahora está usando mucho la tecnología. Y eso ayudaría a llegar mucho más a las masas más nuevas, por ejemplo, los niños, que usan más los celulares y todo.
Belén Godoy, la que está preguntando, ¿sí? Y le está preguntando a nuestro científico invitado, Juan Esteban Salazar. Cuéntanos primero de qué se trata, porque usted estaba en la conversación previa, ¿no?
Sí, estuvimos discutiendo bastante sobre este tema y es muy asertivo lo que dice Belén. Efectivamente, nosotros quisimos hacer o estamos elaborando un proyecto que busca potenciar el conocimiento de la fauna nativa que tienen, que puedan tener los estudiantes de educación básica y media y además los profesores, valiéndonos de estas nuevas tecnologías de la información, que tal como dices tú, es mucho más cercano, mucho más amable una nueva plataforma que utilizar un libro o hacer otro tipo de intervenciones. Entonces lo que estamos haciendo, nuestro proyecto se llama Museo Itinerante y Virtual de Zoología, el MIPS, y lo que queremos tener ahí es una gran enciclopedia sobre la biodiversidad chilena, primero centrada en los animales, en la zoología, por eso Museo de Zoología. Y tenemos varias líneas que queremos compartir con el público, esencialmente compartir primero nuestra colección del laboratorio de zoología de vertebrados, que es donde trabajamos, del profesor Michel Salaverry de la Facultad de Ciencias. Y esa colección esencialmente lo que contiene es esqueletos de aves que han sido depositadas ahí, o taxidermia, muestras en portaobjetos de biología de las especies nativas. Entonces queremos tomar todo eso que está en el laboratorio y abrirlo al público, a través de plataformas virtuales, a través de los celulares, a través de
recuerden y otras cosas. Que el que viene acá invitado significa que después lo pueden visitar en su hábitat o en su lugar y conocer lo que hace también ahí. Y durante el año también la profesora, ahora depende de ella, se comunican y también lo invita al colegio, ¿ya? Como para que puedan visualizar lo que están haciendo. Bueno, y nuestro invitado, Julián Rosenblatt, que se dedica a la producción, ¿así?
Claro, a la producción audiovisual, distintos formatos, distintas plataformas.
Pero están centrados también en la ciencia, ¿no?
Siempre.
Como tema.
Siempre. Todas nuestras ideas y proyectos parten de alguna inquietud científica, de algo por explorar y descubrir.
Cuéntanos e introdúcenos un poco en el tema de lo que tú haces. Y allá dicen que te acerques un poquito más al micrófono.
A ver, lo que nosotros hacemos en la productora, porque no soy yo, somos muchos, sí. Y cada vez que uno se enfrenta a un proyecto, lo primero es conformar un equipo. Entonces, en relación a cada proyecto que nos enfrentamos, se arma un equipo y se parte primero investigando. Ahí es donde es la asociación, y lo más potente en términos científicos viene en esta primera etapa de los proyectos, que es la investigación. Y ahí generalmente nos asociamos a distintas instituciones científicas, dependiendo del tema, para junto a ellos como trazar las líneas y directrices que nos permitan ir llevando estos contenidos en el formato que decidamos hacer la producción hacia nuestro público, que pueden ser desde niños preescolares hasta público general adulto.
Dentro de las series que ya han hecho, algunos temas para que también nos contactemos con lo que hemos visto.
A ver, ahora al aire tenemos una serie que es preescolar, de animación, que es para niños chiquititos de hasta 6 años, que se llama Los Fantásticos Viajes de Ruca. Y esta serie lo que busca es mostrarle a los niños especies del fondo marino de nuestro océano. Entonces, cada capítulo, Ruca, en algunos junto a su hermana, en otros no, pero siempre con una tortuga que es su compañera en los viajes, que es Nuna, viaja al fondo del mar. Y aquí vive distintas aventuras, conoce a una ballena, conoce a un krill, conoce al reino de las jibias, conoce a los salmones inmigrantes, conoce a la cabrilla hermafrodita. Distintas especies en cada capítulo nos van mostrando características especiales de las especies que habitan nuestros mares.
¿Y cómo se les ocurrió esa idea, Ruca?
Sí, porque aquí hay creatividad, ¿no es cierto? En lo que nuestro científico invitado está haciendo, creatividad sí. En lo que hacen ustedes, como al fondo, con temas científicos.
Ruca nació hace mucho tiempo con un primer proyecto que hicimos para Explora de Conicyt. Que el proyecto eran cápsulas sobre microorganismos, o organismos, perdón, algunos microorganismos, sobre organismos marinos. Y estas cápsulas, en el fondo, otra cosa que pasa con la producción audiovisual es que a veces se demora uno en conseguir los fondos, en desarrollar los proyectos, toma tiempo, y en este proyecto en particular se demoró un poco más de la cuenta, lo que permitió pensar mucho más de la cuenta, y cuando empezamos a ejecutar el proyecto habíamos decidido que ya no iban a ser cápsulas de especies, sino que íbamos a inventar un personaje, porque queríamos llegar a los niñitos chicos, y pensamos que para que los niños se identificaran no bastaba con mostrarles como una foto o un video de los bichos, sino que había que inventara un personaje que viajara y que conociera a estos animales y que tuvieran una aventura juntos. Y así nació nuestra primera versión de Ruka. Ahora vamos en la tercera versión de Ruka. Ha sido una escalada año tras año. Después de esa primera experiencia, logramos conformar un grupo y crecer un poquito con distintos animadores, ilustradores, y nos fuimos metiendo en este tema. Y hicimos una temporada sobre dinosaurios, sobre especies extintas de Ruka, mientras esperábamos el gran proyecto que era hacer los fantásticos viajes de Ruka y que es continuar debajo del mar explorando las profundidades del
océano. ¿Y dónde lo ven? ¿Dónde las personas que nos están escuchando, entre paréntesis, nos pueden llamar al 229-77-1579? 229-77-1580. ¿Dónde lo pueden ver?
A ver.
Los que no lo han visto, que a lo mejor deben ser muy pocos los que no lo hemos visto.
Los fantásticos viajes de Ruka se da todos los sábados a las 9 de la mañana en el blog infantil de TVN. Después se repiten los capítulos y están, digamos, en el sitio de YouTube de tvn.cl. Ahí uno puede buscar los capítulos, los niños que ya no ven tele, que son muchos, pueden buscarlo en YouTube y verlo a la hora que quieran y cuando quieran. Pero eso, estrenamos dos capítulos nuevos todos los sábados en el blog infantil de TVN, y en junio vamos a estrenar en Colombia, en una señal que se dedica, es un canal que es exclusivamente infantil en Colombia, que se llama Señal Colombia. Y bueno, este proyecto logramos coproducirlo gracias a los aportes también de Señal Colombia. Entonces, son aportes de CNTV, de Señal Colombia, de la Fundación Ciencia y Vida, del Instituto Científico, Instituto Milenio de Oceanografía, y TVN, que nos pone sus pantallas. Entonces ha sido armar un gran grupo de interesados por la difusión.
Sí, eso está muy, muy interesante, hasta que incluyan a la Facultad de Ciencias.
Tienen que motivarse.
Pero no, claro. Hay cosas que vamos a hacer juntos en algún momento. Juan Esteban Salazar, cuéntanos, nos hablaste de todo ese material precioso que existe ahí. Cuéntanos un poco de la investigación en que están realizando y cuéntanos un poco de ese material precioso que van a ir a ver ustedes también a la Facultad de Ciencias, ¿no es cierto? Después.
Sí, yo claro, lo he visto. Bueno. Nosotros, nuestra línea de investigación principal se centra en entender la evolución de los sistemas sensoriales, de la visión, del tacto y de otros sistemas en los pájaros, en las aves. Eso es el tema en el que yo trabajo, mi interés principal dentro de varios otros, de muchos otros. Pero siempre desde una perspectiva comparada y evolutiva. A nosotros nos interesa, más que estudiar este tema en un solo pájaro, en una sola especie, nos interesa analizar cómo esto cambia, cómo varían en distintas especies de aves y en distintos grupos, que son bien interesantes. Y en particular yo trabajo con un pajarito muy, muy simpático, y siempre hablo de él, que se llama la gallina ciega. Yeah. Que es un pésimo nombre porque no es ni gallina ni es ciega. Ninguna de las dos cosas, pero es el nombre que todos conocen. En el campo también la conocen como plasta, porque se parece como a la caquita de las vacas.
Plasta.
En el suelo, etcétera. Entonces tiene muchos nombres muy interesantes, asociados al chupacabras también.
También, ¿y por qué?
Varias cosas de ese estilo. El nombre científico que tenía antiguamente era Caprimulgus, y eso en latín quiere decir chupacabra. Caprimulgere era el verbo chupar. Entonces, en Europa se creía que estos pajaritos se alimentaban de la leche de las cabras, y ahí probablemente nació el mito, una parte del mito del chupacabra. Entonces, cada vez que yo quiero hacerme lo interesante, digo que hice mi tesis de magíster en el chupacabra.
Estudiando el chupacabra. Bien. Sí.
No me ha resultado mucho así el daño, pero lo he intentado. Y estamos estudiando distintos aspectos de la biología de ese pajarito, de la gallina ciega, cómo percibe el mundo, porque es un insectívoro nocturno. Captura polillas en la noche, en condiciones de muy baja luminosidad. Nadie sabe cómo diablos lo hace. O sea, nosotros estamos tratando de entender cómo un animal puede perseguir una polilla en la oscuridad, digamos, y usando la visión. Porque no es como los murciélagos, que ustedes saben, emiten un cierto sonido y escuchan el eco, el fenómeno de la ecolocalización. Entonces, ese es nuestro interés principal. Bueno, y como si fuera poco, además, este pajarito tan nocturno y tan extraño es pariente muy cercano de los picaflores. Es casi primo hermano, que es todo lo contrario. Es un animal diurno que ven colores, es muy bonito, muy colorido. La gallina ciega, pueden ver ustedes, queridos auditores, en internet alguna foto. Es un pájaro muy apagado, qué sé yo. Entonces, lo sorprendente es que son parientes muy cercanos. Y ese fue la pregunta que nos inició o que nos llevó a iniciar este viaje.
Sí, y yo quería agregar un poco que cuando el profesor que dirige el laboratorio, el profesor, ¿cómo se llama?
Michel Salaverry.
Michel Salaverry.
Y también Jorge Pozo.
Cuando hicimos la cápsula científica de Michel Salaverry, también él nos mostró un pajarito que está a ras del mar y que transforma el agua salada en agua dulce. ¿Has escuchado algo?
Uy, no lo sé, no conozco ese.
Es una cosa muy impresionante, la verdad que lo pueden ver en las cápsulas en CNN. Está dentro de las 300 cápsulas que se han creado ya, material científico. Bueno, vamos a ir a las preguntas ahora, la profesora y sus alumnas. ¿Quién pregunta primero?
Yo. Una de las preguntas que siempre me he hecho viene a ser como, ¿se puede volver a tener un animal extinto o un animal que ya está en peligro de extinción, por ejemplo, el oso panda?
Ya, esa pregunta es bien, bien interesante. Hay ciertas subdisciplinas de la conservación, de la biología de la conservación, que tienen que ver con la genética. Y en particular, se busca, hasta donde comprendo, se busca preservar más que... O sea, es necesario preservar la diversidad genética que uno encuentra en las poblaciones. No basta con conservar un único individuo, sino que uno necesita conservar una población que tenga la capacidad de tener variabilidad genética. Entonces, eso es uno de los criterios que uno le permite saber si una cierta especie se va a salvar o no. Por ejemplo, en el caso de las aves en Chile, tenemos un par de especies de picaflores en el norte. El picaflor de Arica, que compite con el picaflor de Cora, y varias especies bien amenazadas de picaflores. Y lo que se está discutiendo hoy es si esa especie es viable en el tiempo o no, porque quedan muy, muy pocos individuos. Y uno de los criterios que se tiene para saber si se va a salvar o no es, bueno, ¿cuán variables son estos individuos? Pasa que si son todos muy parecidos genéticamente, cuando se reproducen, van a empezar a aparecer enfermedades genéticas que, de lo contrario, no aparecerían. Estos caracteres recesivos, ¿cierto? Y entre otras cosas. Por lo tanto, ese es un criterio o un problema a escala evolutiva pequeña, digamos. Pero hay otro problema, que es lo que tú mencionaste al principio, que tiene que ver con, bueno, cómo rescatamos estas grandes especies extintas, ¿cierto? Sí. Y el sueño que todo el mundo tiene de hacer un Jurassic Park, ¿cierto? Y cantar la canción y todo eso. Na, 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 na. Ese sueño, hasta donde consideramos, está un poquito lejano el día de hoy. Respecto a rescatar directamente una especie extinta. Lo que sí se hace, y lo que están haciendo profesores de la facultad como Alexander Vargas, es tratar de entender cómo las especies que tenemos actualmente cambiaron de tal manera de que a partir de un ancestro como un dinosaurio tenemos un pájaro, ahora un pollo. Entonces ir viendo paso a paso cuáles son los eventos de cambio, de transformación anatómica que transformaron a un tiranosaurio majestuoso en una cosa como una gallina. ¿Ya? Sin faltarle respeto, por supuesto, a las gallinas, que son muy interesantes, pero obviamente que son muy diferentes. Y el problema más grande que tenemos es que el ADN, las moléculas de ADN, no se conservan muy bien en el tiempo, fuera de una célula. Entonces, tenemos, últimamente han habido estudios muy interesantes de ADN antiguo, de especies, de por ejemplo, de los neandertales, de los seres humanos, en los cuales se han rescatado muestras de ADN que pueden tener 40.000 años, 50.000 años, si no me equivoco. Cosa que uno dice que... observa una cantidad de tiempo de ese estilo y dice, pucha, un montón de tiempo, pero para una especie de dinosaurio, por ejemplo, que nos interese, eso no es nada. Pensemos en un Archaeopteryx, ¿cierto?, que es lo que se dice siempre, que es el primer pájaro, que es de 120 y 140 millones de años en el pasado. Por tanto, estamos hablando de una diferencia muy grande. Mientras no tengamos ese ADN disponible en alguna parte, está como medio difícil la cosa, pero no hay que perder la esperanza. Yo no tengo mucha fe al profesor Vargas de que lo va a lograr en
sí,
algún momento.
Sí, yo también. Ghislaine, ¿qué opinas de la respuesta?
Que está buena, pero igual como que la ciencia actualmente está muy avanzada, pero se debería seguir investigando mucho más para ver si es que se puede hacer eso, o por ejemplo con una célula madre o algo así.
Claro, o sea, es evidente que hay un montón de técnicas que no conocemos ahora y que pueden aparecer en su momento y resolver este problema por otro camino, por otra avenida. Y lo bonito de la ciencia es que a veces uno descubre una cosa que cree que no tiene ninguna utilidad o ninguna relación, y de repente esa técnica o lo que aparece ahí nos sirve para hacer una cosa completamente distinta. Es el famoso caso de CRISPR, no sé si lo conocen, que es un sistema que se descubrió como un sistema de inmunidad en las bacterias, que es un sistema que usan las bacterias para defenderse de los virus y de otros patógenos. Ellas mismas, en su sistema inmune, y algunos científicos lo estudiaron y lo descubrieron y por su propio interés, ¿cierto? Y después se dieron cuenta de que eso era una herramienta muy buena para hacer edición del ADN, edición de los genes. Y ahora estamos en la era, estamos entrando en la era de la edición genética a gran escala, gracias a esa herramienta que apareció como una novedad en las bacterias, y ahora estamos incluso curando enfermedades con esa técnica de enfermedades humanas muy, muy complicadas, como la anemia falciforme y otras cosas. Entonces, obviamente que ojalá en algún momento pueda aparecer una técnica que nos permita rescatar a los dinosaurios, y por qué no pensar algo más allá. Pero lo importante para eso es no descuidar o no olvidarse de que todos esos descubrimientos aparecen con la ciencia básica, que uno nunca sabe dónde va a estar la próxima gran herramienta. Por tanto, tenemos que seguir investigando, tal como dice Ghislaine, y es una muy buena observación.
Sí. Belén.
Relacionando con el tema que dijo mi compañera, me gustaría saber eso de cómo uno puede encontrar la estructura del ADN antiguo. Eso se ve muy difícil de por sí.
Ya, eso, a ver, cuando uno habla de la estructura del ADN, lo que está diciendo es la estructura espacial del ADN, la doble hélice, ¿cierto? Y esa estructura es más o menos conservada en casi todos los seres vivos. Es una cosa muy maravillosa. Por eso esa es una de las evidencias que tenemos, junto a muchas otras, por supuesto, de que todo lo vivo tiene un único origen o muy pocos orígenes en común. Nosotros tenemos la misma maquinaria molecular que tiene una planta, que tiene un hongo, en las cosas más básicas, por supuesto que en las cosas hay diferencias, pero en el funcionamiento básico de la enzima las cosas funcionan más o menos de la misma manera. Ahora, respecto al ADN antiguo, es bien complicado porque uno no sabe muy bien de dónde sacarlo. Los fósiles, por ejemplo, uno diría, bueno, vamos a ver los fósiles. Pero resulta que los fósiles no son minerales, son piedras. Conservan la estructura, la forma del animal que al que corresponden. Pero materialmente ahí no hay ADN, no hay biomoléculas, no hay nada, solamente hay una piedra. Los minerales se van cambiando, se van depositando y transformándose en... O sea, las células se van transformando en elementos minerales. Pero ella no hay ADN, entonces no hay de dónde sacar. En Jurassic Park, perdón, que nosotros somos bien ñoños y nerds de Jurassic Park, entonces, lo que hacen es agarrar un mosquito que estaba dentro de un ámbar, ¿cierto? Que ese fue un mosquito fósil, por decirlo de alguna manera, y ese mosquito justo había picado un dinosaurio antes de caer en el ámbar, y por eso había sangre en el sistema digestivo del mosquito, y esa sangre contenía ADN, no sé. Entonces esa era la lógica de ese estilo. El ADN antiguo que se ha encontrado de las especies precursoras de los seres humanos, si mal no entiendo, se ha encontrado en las muelas, en ciertos restos de muelas y elementos dentales de distintas zonas. Por ejemplo, hay una zona muy famosa en Siberia, que se llama, en Rusia, que se llama Denisova. Y a los restos que se les encontraron ahí, solo una muela, se analizó ese ADN antiguo y se dieron cuenta de que es de una especie completamente distinta, de ser humano, pero no es ni el Homo sapiens ni ninguna de esas cosas. Y se habló del hombre denisovano. Y se secuenció y nos dimos cuenta de que la historia humana es mucho más compleja de lo que creemos. Y ahora sabemos que hay como 3 o 4 especies más de las cuales solo tenemos evidencia genética, que jamás hemos encontrado un fósil, pero que convivieron con el Homo sapiens y el hombre neandertal, etcétera. Así que ese es un tema súper, súper interesante que todavía está abierto y que escapa a cualquier elucubración que pueda tener Salfate sobre esto. Mucho más complejo.
Julián, en el tema que estamos conversando, ¿ya se te está ocurriendo algo que hacer?
Ya le estoy mirando.
Yo no sé si tenerle más miedo a la realidad o a la ficción. Eso es lo que pasa un poco.
Yo quería hacerle una pregunta a Julián.
Ya,
lo que pasa es que yo trabajo en enseñanza media, entonces tú hablas del programa que tú hables para preescolar o qué sé yo, pero también hablaste de que habían animaciones como para hasta los adultos, ¿cierto? Para que entendiéramos. Eso, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Ustedes cómo han pensado en hacer programas como para estudiantes de enseñanza media?
Nosotros,
para encantar a los chiquillos, porque de repente están con esto de las animaciones y uno se encuentra en la clase haciendo clase y ellos están haciendo dibujitos, entonces dicen que con eso se recuerdan la materia, no sé, a lo mejor
nosotros en el, en
parece
el,
que lo... Belén se sintió identificada.
De alguna manera nosotros lo que hemos hecho en el último tiempo es explorar distintos formatos. Entonces hacíamos una serie antes, que llegamos a hacer como 3 temporadas de una serie que se llamaba Las Fuerzas D. Entonces hicimos la Fuerza de la Tierra, la Fuerza del Mar y la Fuerza del Aire, que trabaja temas de las ciencias de la Tierra, de las ciencias del mar y de las ciencias meteorológicas. Y en estos programas, que eran más bien documentales, porque eran con contenidos para público, de, digamos, de enseñanza media, incluso universitaria, lo que hacíamos era intercalar un poco el relato y la aventura que vivíamos con el científico, porque se trataba de ir a terreno con estos científicos y ver cómo hacían sus investigaciones en el mar o en la punta de la montaña o donde sea. Pero, claro, cuando habían explicaciones muy complejas, había que animarlas. Entonces ahí entrábamos a animar conceptos dentro de las explicaciones. Y esas están dentro... toda esa colección la coprodujimos con CNTV Infantil. Entonces, en el sitio de CNTV Infantil, que está online, uno puede verlas, descargarlas, tienen guías pedagógicas. Sí, pueden comentarlas y para que sigamos haciendo más.
Hay poca difusión de eso, porque no había escuchado yo de la difusión. O sea, eso de la RUCA sí lo había escuchado, pero de enseñanza media, de no tenía como...
Bueno, la última la hicimos hace un par de años igual, porque... No,
sí,
no podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo, pero yo creo que hay materiales, hay que preguntar. Yo creo que los niños mismos son bien busquillas, y si les preguntan, oye, ¿dónde puedo encontrar algo animado de este tema?, lo van a encontrar rápidamente, y si no está disponible en la plataforma acá en Chile, van a encontrar algo en algún lado, porque
ellos son...
Sí, o sea, la cantidad de material que hay hoy en día es increíble.
Bueno, y mientras ustedes van a buscar lo que acaba de decir Julián, nosotros nos vamos a la pausa. Unos minutos, y volvemos en unos minutos.
¿Necesita un especialista en implantología y rehabilitación oral de alto nivel? La doctora Elisa Cartes, odontóloga de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia, cuenta con excelencia profesional y trabaja con la más alta tecnología. Posee certificación de especialista con ASEO 792. Su consulta de odontología integral y multidisciplinaria está ubicada en Nueva Providencia 1881, oficina 413, metro Pedro de Valdivia. Solicita una evaluación al 222-34-3508 o al 223-34-5742, o simplemente ingresa al sitio www.elisacartes.cl. En Santillana entendemos que la ciencia, más que una disciplina, es una manera de relacionarse con el mundo. En nuestros textos buscamos dar sentido al conocimiento, con el objetivo de formar ciudadanos creativos, conscientes y responsables de sí mismos y de su entorno. ¿Sabías que tu salud se refleja en tus encías? ¿Sabes cuán saludables están? La Sociedad de Periodoncia de Chile y la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile te invitan a participar en la Semana de la Salud de la Encía entre el 5 y el 12 de mayo. Sigue desde ya nuestra cuenta en @yocuidomisencias en Facebook e Instagram. Infórmate y participa junto a nosotros.
Nuestro Cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y diga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda, conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
La carne de la pampa.
Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos.
Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada. 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla. 10 de Julio 776.
Bien, estamos volviendo de la pausa. No los puedo, no los he podido hacer callar. Pero han hablado cosas muy interesantes. Estaban conversando, ¿no es cierto? Julián estaba dando una opinión respecto a cómo podrían ser las clases en la actualidad también, porque como que ahora tenemos que unirnos todos, profesores, especialistas en los temas audiovisuales, científicos, y en realidad con las demandas también de los jóvenes en la actualidad, y estábamos pensando en los juegos que ellos tienen en sus celulares, ¿no es cierto? Y la profesora exponía este tema. A ver, profesora, cuente.
Vale, pues ya lo dije.
Marcela Bello.
Sí, el tema de cómo acercar a los chiquillos la parte esto de las animaciones o sus juegos en los celulares hacia que aprovechen esa herramienta, pero desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de mejorar su aprendizaje de la ciencia.
Muy bien. Eso era lo que me interesaba. Y Julián respondía.
Sí, es que bueno, hay muchas.
Libremente,
hay,
porque
sí, hay muchas aristas, yo creo. No hay una respuesta única y. Lo que yo creo que sí es importante es que hay que de alguna manera tratar y luchar de cambiar un poco el paradigma de la educación, que darle el espacio a los jóvenes tal vez de que demuestren sus propias motivaciones y desafiarlos a que con las herramientas que hay lleguen ellos a las respuestas. Eso. Porque tener 40 niños sentados frente a un pizarrón con un profesor que escribe algo en la pizarra y todos los niños lo tienen que copiar, a mí se me hace que de alguna manera es una educación un poco obsoleta. Entonces, con la tecnología y con los medios que hay hoy en día, tal vez no todos se van a interesar y no todos van a llegar a una respuesta y va a ser satisfactorio en el 100%, pero algunos sí lo logrará, descubrirá algo y el compañero al lado dirá, oh, wow, mira, él lo puede hacer, quizá yo también, y ver y pedir ayuda. No sé, yo creo que la educación está más horizontal y hay que buscar... sacar esto de que el torpedo ya no se puede usar, o sea, esto de memorizar todas las cosas ya no sirve. Hay que de alguna manera aprovechar las herramientas que hay y que mejor que ellos de alguna manera enseñarnos a nosotros también cómo usarlas, porque uno hace algo, tal vez en que va a terminar el museo de
sí.
Como uno lo piensa, después los niños y los jóvenes la ocupan de otra manera, entonces ahí hay que cultivar de alguna manera el diálogo y el flujo de información.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso y considero también que el cambio de paradigma tiene que ver con esta nueva manera, o se relaciona a esta nueva manera de entender por qué hay que enseñar ciencia a un escolar, y eso tiene que ver con que ya no se enseña ciencia para que el estudiante aprenda de memoria los contenidos, sino que se enseña ciencia para que el estudiante esté alfabetizado científicamente, para que pueda tomar decisiones basándose en la ciencia y en el conocimiento. Y eso no se logra repitiendo cosas ni repitiendo fórmulas de memoria. Se logra resolviendo problemas, se logra utilizando herramientas que están disponibles hoy en día, analizando el conocimiento de una cierta manera. Y las herramientas tecnológicas son vitales en esa manera de analizar la ciencia y la educación de la ciencia. Y por eso yo creo que hay muchas iniciativas que apuntan a aquello. Por supuesto que hay que ser también un poquito aterrizado y saber que no es la panacea y que utilizar un computador en el aula o un tablet no es la solución a todos los problemas, como varias personas al final consideran. Pero sí es importante entender que la experiencia de un joven hoy es muy distinta a la experiencia en su vida general que la que teníamos nosotros cuando éramos más jóvenes o la que tenían otras personas. Entonces hay que hacerse cargo de eso, no seguir excluyendo las tecnologías del aula y viéndolas como únicamente perniciosas, sino que tratar de cooptarlas para que sean una herramienta útil.
Sí, a mí me tocó escuchar a la doctora Bono a la otra vez en una presentación que ella hizo, y hablaba de llevar la ciencia a las dueñas de casa, a todos los aspectos que pueden ser una ayuda. En el tema de la alimentación, por ejemplo, nosotros tenemos cursos que son de bioquímica en la cocina, que realiza Alejandro Roth. Tenemos otros cursos de la profesora Toral, ponte tú, que tiene que ver con todos los salmones. Y yo fui el otro día a un supermercado también y vi que costaban más caros los salmones con vacuna. No, los sin vacuna costaban más que los con vacuna. Decía, salmones vacunados y salmones sin vacuna. Y la gente quedaba así pensando, así, bueno, y... ¿Serán mejor los vacunados que los sin vacunar? No había una explicación, había un valor que en uno era superior a otro. Bueno, y hay muchos temas que la profesora Toral los toca también en química, del tema de cómo les echan el antibiótico, ¿no es cierto?, en el agua, o temas que tienen que ver con neurociencia, ¿no es cierto? Y, en fin, muchos. En mi programa de extensión, hacer propaganda, incluí ahora, aparte de todos los modelos audiovisuales y maneras, ¿no es cierto?, de acercarse a través de la tecnología, también el poder llegar con la ciencia a las personas que están en lo cotidiano y, por supuesto, a todo el mundo. Y precisamente para que después nos aumenten el presupuesto científico, ¿no? Sí, pues, hay que hacer peso en la sociedad porque es un tema, ¿no? En ese caso, no sé qué piensas tú.
Bueno, precisamente esa situación que usted ilustraba de tomar una decisión en el supermercado es una decisión
claro.
que...
¿Con colorante? ¿Qué tipo de colorante?
Para la que uno tiene que tener algún criterio. Daño. Son decisiones que uno tiene que desarrollar en base a, ojalá, criterios de información científica. Lamentablemente estamos en un contexto donde esas decisiones a veces no son siempre científicas, o más que científicas, basadas en evidencia, quiero decir.
En evidencia.
Y al final uno toma una tincada o lo que le parece. Pero hay un montón de cuestiones de fondo y problemas súper importantes para el desarrollo del país y para la vida de nosotros, de las personas que viven cerca de las salmoneras, por ejemplo, respecto a si uno toma la decisión de comerse un salmón con o sin vacuna. Eso tiene un impacto ecológico enorme. Una de las dos alternativas, etcétera. Entonces, las decisiones que uno toma, que parecen súper triviales, que son las decisiones de compras que uno hace en el supermercado, al final repercuten en el bienestar de un ecosistema y en el desarrollo de un país. Claro.
Y lo terrible es que al final la gente se agota también, porque tú escuchas argumentos como, mira, ya no sé en qué pensar, porque como no sé, al final ya ni me preocupa. Claro, por la desinformación, por la poca facilidad que tiene para la información. Porque no está desde todos los ámbitos esa información. Bueno, sigamos con las preguntas. ¿Qué nos dicen Belén y Jace Lane? Están pensando.
Sí, de hecho.
Se quedaron pensativas.
Por lo de eso de la poca información, hay mucha gente que se guía por lo que dice la mayoría, más que nada.
Sí.
Pero hay otra que sí se informa, que sí se entera de cuál es mejor, cuál no. Y eso va más del cómo absorbe esa información. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho investigar y saber el porqué de las cosas. Y, no sé, sería interesante que todos se informaran y se enteraran de lo que pasa. Porque hay cosas que para una persona se ve insignificante, pero para otra es un gran cambio.
Por ejemplo.
No sé, como estaban mencionando ustedes, las compras. La diferencia es muy grande si tú compras, no sé, algo que viene de un lugar afectado. Por ejemplo, la carne de por sí viene de los mataderos y el exterior de esa fábrica están siendo demasiado dañadas por la misma fábrica. Todo sí. Daña y uno tiene que pensar en la manera que más bienestar haga para ese ecosistema y para uno, para
sí.
Uno.
Yo recuerdo mucho haber estado con el doctor Chernichi, una vez un doctor de la Facultad de Ciencias, presenciando, no había ido nunca a un lugar donde era una chanchería. Tenían chanchos, de chanchos, no chanchería. y los tenían en un reducido espacio,
sí.
Que no se podían mover y así crecían. Yo no lo había visto,
blanditos.
Lo había escuchado, claro. Había toda una forma y un proceso económico y tenía todos los... Entonces, es muy interesante lo que dices tú también, de poder saber y conocer.
Oye, Belén, y una pregunta, ¿tú dónde te informas?
Yo normalmente, si quiero saber algo, busco por redes, por YouTube, Google. Todo eso ayuda a retener más información. uno busca los videos más que te llamen la atención, los que tengan más información, y de hecho los tops, esos videos donde te muestran una y otra cosa, normalmente informan mucho, te enteras de muchas cosas que antes no sabías. Eso es la gran parte de información que recibo. O cuando en mi casa hacemos debate con mi papá, él me entrega información y yo se la devuelvo. Es como que nos vamos informando cada vez más de lo que encontramos.
Qué bueno, es como un juego interesante. Sí, sí. ¿Y tu papá cómo se llama?
Juan.
Bueno, Juan, muy bien. Una buena manera para que lo repliquen otros papás, ¿no? ¿Qué hace tu papá? ¿A qué se dedica?
Él es contador de los salesianos.
Ya, y está siempre preocupado que tú aprendas más.
De hecho, sí.
Muy bien. Julián, ¿y ustedes dónde ponen? Ponen en YouTube también, ¿no?
Sí.
¿Están no dentro de lo que está...?
Bueno, hay que...
De lo que nos está contando, Belén.
Abarcarla. Cuesta, pero sí, estamos en YouTube, Facebook, Instagram. Depende del proyecto en realidad, porque... no sé, pues... Hay proyectos que vale la pena estar en YouTube, otros hay que potenciarlos más en otras redes, otros por contrato no se puede.
Bueno, nosotros también tenemos canal YouTube y están ahí nuestras 300 microcápsulas, que esperamos que sean más que microcápsulas, programas más grandes, pero bueno, en una universidad pública los fondos no son muy buenos. Entonces uno tiene que recurrir a algunas productoras que ayuden.
Sí,
bueno. Y en el caso tuyo, Ghislaine, ¿qué opinas respecto a la pregunta que le hice también a Belén?
Por ejemplo, ya un tema, volviendo al tema que usted acaba de decir, de las chancherías o la carne en sí es como muy barata debido a los pocos recursos que utilizamos. Porque los animales mueren en pésimas condiciones y después preguntan así como, por ejemplo, ¿por qué se están extinguiendo? ¿O por qué ya no hay tanto? ¿Por qué hay tanta enfermedad? Y todas esas cosas. Y es porque nosotros mismos creamos eso. Porque nosotros mismos decimos, ellos mismos se reproducen, ellos mismos van a hacer esto, que es un proceso natural, pero nosotros estamos adelantando muy rápido el proceso de cada animal.
Bueno, en ese caso yo estuve en un programa anterior que lo dejamos grabado y este va al aire porque hemos tenido harta demanda de colegios por los programas, por eso hemos tenido que hacer 2 en 1 y nos alegramos mucho por eso, pero también ahí conversaban y ahí era de física, ¿no? Y era precisamente lo que Hawkins decía respecto a cuánto tiempo le queda a la humanidad. Y hablábamos también ahí de los efectos que estamos provocando nosotros mismos, o sea, los problemas. Juan, en esto, tú como científico, ¿cómo lo ves desde tu ángulo?
Bueno, la verdad es que yo concuerdo con la visión que tienen casi todos los científicos, que es una visión bastante negativa respecto a nuestras posibilidades de perdurar como especie si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hoy. Hay varias declaraciones súper famosas de, por ejemplo, la Unión de Científicos Preocupados, algo así se llama, que cada cierto tiempo establece estas grandes declaraciones que firman 200.000, 800.000 científicos respecto a que tenemos que convencer a nuestras autoridades de que las cosas no están funcionando y que no van a tener una sustentabilidad en el futuro. Yo concuerdo y no puedo opinar de otra manera porque la evidencia que sustenta esa opinión es incuestionable. El punto es, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como científicos, como estudiantes y como comunicadores y profesores en nuestra realidad local para resolver ese tema? ¿Nos quedamos deprimidos o nos transformamos en unos nihilistas y disfrutamos el fin del mundo o nos tomamos en serio esta cuestión y tratamos de cambiar las cosas en el universo local que tenemos, sobre el que tenemos posibilidades de influir? Y yo creo que todos los que estamos acá estamos precisamente en esa tenemos esa visión, digamos, de que claro, obviamente las cosas a gran escala requieren de cambios en la sociedad, requieren de cambios políticos que muchas veces no se quieren dar por razones de orden de intereses económicos y lo que fuere. Pero sí nosotros somos capaces de hacer cosas que mejoren la situación y nuestras posibilidades de perdurar en el tiempo como especie a escala local.
Claro.
Y eso
el tema
que
del
con
plástico,
la
¿no es cierto? También que estaba mostrando en la televisión ayer. Sí, y cómo también de alguna manera podemos enfrentarlo quizás uniéndonos. Este puede ser un programa de unión revolucionario.
Unión revolucionario, parece.
Sí. Sí. Unión. ¿Se parece,
partido,
a algo?
Se parece
ya.
Partido político.
Lo terrible es que mejor no digamos nada porque se van a aparecer. Pero sí en que estén presentes jóvenes, niños, especialistas. Persona de divulgación científica y profesores. Como que ya pareciera que hay que romper las diferencias, ¿no? Yo las escucho hablar a Belén y a Ghislaine y claro, en la conversación todos los ángulos están presentes y estamos todos con la misma idea. Pero pareciera que las diferencias entre adultos, jóvenes, niños, tendrían que ir cambiando un poco, ¿no?
Así es, pues necesitamos ¿sí? conversar más.
Así que ustedes la llevan. Bueno, quiero contarles también que estamos organizando un encuentro de mujeres científicas, porque también queremos potenciar en las niñas de quinto básico, de básica y de media, la posibilidad de seguir la carrera científica, porque hay una diferencia en el tema de género entre las mujeres científicas y los hombres científicos. Y está la idea de que probablemente tiene mucho que ver con que cuando una es niña o niño, te felicitan si tú conservas tu muñeca armadita hasta muy grande y ordenadita y bonita, y al niño lo felicitan porque destruye los juguetes con más facilidad para ver qué hay adentro y cosas así. Tenemos todavía un pensamiento machista que ha perdurado en el tiempo. Entonces también es importante integrar la ciencia a todos y a todas, ¿sí o no?
Sí, sí.
¿Y cómo eran con ustedes cuando chicas? A ver. ¿Te dejaban desarmar las cosas?
De hecho, yo la verdad siempre fui de las mujeres que nunca le gustó jugar con muñecas. Más que nada yo quería ver qué era lo que pasaba alrededor. Me gustaba investigar todo.
Muy bien. ¿Y siempre fuiste bien aceptada por tus papás o le preocupó que por qué no juega con las muñecas?
De hecho, por parte de mis padres sí fue muy aceptado porque la verdad, el que a mí me guste algo no significa que no siga siendo mujer.
Obvio.
Las mujeres pueden tener gustos que no son dentro de lo femenino, por ejemplo, o al hombre les puede gustar algo que antes no era bien aceptado. Ahora todo va cambiando.
Sí.
La visión se va agrandando, la gente va viendo las cosas con mayor claridad. No porque a una niña le guste jugar con autos significa que va a dejar de ser niña.
Por supuesto, muy bien lo que dice. Y de hecho hay investigaciones que muestran frases que a veces dicen los profesores o los papás, que en vez de facilitar el camino, como en tu caso, lo dificultan, ¿no?
Sí, de hecho, les quita muchas experiencias. Por ejemplo, si una niña es obligada a ser femenina después, no le va a gustar. Va a sentir que es por obligación más que nada.
Por supuesto. Y en el caso tuyo, Ghislaine, ¿qué opinas del tema?
Mis papás son súper conservadores. Por ejemplo, las mujeres tienen que jugar con muñeca y los hombres tienen que jugar con un auto. Y ahora, como desde chica, siempre fue como llevar la contraria a mis papás, porque a mí me gustaba armar las carreras, las pistas de auto, o jugar con auto, o ver qué habían dentro de los juguetes, qué lo hacía funcionar y todo eso. Me llamaba harto la atención y mis papás me quitaban eso y me ponían una muñeca o cosas así, y no me llamaba tanto la atención eso. Y eso yo creo que es como un error bien grande de los papás, que como que no los dejan experimentar tanto a los niños de ahora.
Por supuesto.
O eso se ve más en los papás antiguos que en los papás nuevos.
Sí. Yo conversaba hace poco con Fernanda Pinilla, ¿la ubican? Es una de las jugadoras de fútbol del equipo, ¿no es cierto? Que nos está dando grandes satisfacciones. Y es alumna del doctorado de física de la Facultad de Ciencia. Y ella me decía, mira, bueno, la entrevista está en YouTube, que la vean. Ella me decía, yo de chiquitita fui buena para el fútbol. Entonces, ¿qué pasó? Que estuve con una tía y la tía estaba preocupada de otras cosas, y yo con mi primo jugábamos fútbol en la calle. Y yo me imponía porque era buena para jugar fútbol, entonces me respetaban todos los del equipo. Y así nadie me dijo que estaba mal jugar fútbol, ni me lo cuestionó. Y yo le decía, ¿y tu hermana? No, mi hermana se quedó con mis papás y implicó que tenía que estar con el vestido un poquito limpio, y, no, y te fueron frenando cuando era tan buena como yo para jugar fútbol. Y la física me fascina, decía ella. Y bueno, está ahí entre... No entre, porque ella ha hecho las dos cosas juntas. Y esa es su idea. Ahora va a estar trabajando en generar una nueva tecnología, explicaban, porque decían que la tecnología hasta donde va se ha ido estancando, porque hay otras formas de crear tecnología y se está investigando en eso para ir avanzando más rápido. Bueno, aquí tenemos un grupo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer como grupo?
¿Qué vamos a hacer?
¿Solamente un programa de radio?
Las cosas hay que
¿vamos a crear algo?
Sí. Depurarlas.
Sí, pues. ¿Sí? ¿Vamos, sí. ¿Vamos a crear algo? ¿Un zoológico?
En una de esas, a lo mejor.
Claro que nosotros no somos los personajes, ¿sí?
Podríamos ser los nuevos Raku. Forma, claro. Podríamos ser los nuevos Raku y meternos al mar y todo eso. ¿Sí? Nosotros mismos, ¿por qué no? Ruka, perdón.
Sí, sí, le cambiamos el nombre, eso ya fue fatal. Ese nombre fue discutido mucho.
Se habían discutido hasta que lo impuse nomás. Porque no se puede discutir todo, a veces hay que tomar decisiones. Si no, todavía no tendría nombre.
Claro.
Julián, y a ti, que estás siempre en la parte creativa, ¿no es cierto? Y buscando nuevas ideas. ¿Encontraste aquí alguna de nosotros?
O sea, es que son. Yo creo que uno se va repitiendo como los temas y las ideas que le interesan. O sea, ir de nuevo, o sea, desarrollar un proyecto toma harto tiempo, entonces no sé, pues hace bastante tiempo que estoy con una serie de paleontología en la cabeza, entonces me quedo, yeah. Ya, y siempre este enigma de los fósiles y de revivir la especie extinta, y de alguna manera ese camino, a mí me gustaría hacerlo sin, eso sí, yo no quiero revivir de verdad ningún tiranosaurio ni nada, creo que ya se extinguieron y es por algo, pero sí podemos usar la tecnología y traer en una animación o hacer unas maquetas, hay maquetas increíbles, sí. Vienen exposiciones de dinosaurios, sí. Yo creo que hay un interés ahí por los niños y las niñas y todo, que está siempre presente, entonces la paleontología es algo que me interesa y creo que queda demostrado que a las niñas y a los niños también, o sea, lógico. ¿Qué pasa con esta especie del pasado? Entonces por ahí va, retomar cosas que están ahí latiendo.
Yo como profesora y doctora en psicología, en todo lo que tiene que ver con la realidad y las personas, lo miro y miro el grupo y me interesa mucho esto de cambiar el nivel de comunicación de arriba hacia abajo y poder integrar de esta forma como tenemos acá, en forma un poco casual quizá, integrar diferentes edades, diferentes personas, diferentes vivencias, diferentes especialidades. Yo creo que tenemos que buscar nuevas formas, ¿no es cierto?, de acercarnos a construir una forma de mirar el colegio también y la escuela o la universidad. Bueno, nos van quedando unos minutos, en realidad un minuto, como que cada uno puede decir algo de lo que le ha parecido o lo que quiere decir en una sola palabra.
Interesante, porque hay varios temas que se pueden discutir y si se dan cuenta un tema se une con el otro y así, por ejemplo, estábamos hablando un tema de la carne y después al otro minuto hablamos un tema de la regeneración del mono y todo eso.
Exactamente, sí. Para ti, un minuto, dice la Jackie, me dice uno.
Llamativo. La comunicación que se crea.
Bien. Yo creo que es necesario generar estos espacios de conversación y acercarse a todas las personas, niños, profes, adultos, chicos, grandes, comunicadores y todo, para saber y conversar. Y eso nos abre puertas, sí. Ventanas.
Para mí ha sido esperanzador. Siempre me da mucho ánimo y muchas ganas para seguir adelante el observar que los problemas que uno se preocupa también son preocupaciones de otras personas desde otras miradas y que también pueden aportar desde esas miradas maneras de resolverlos o abordarlos.
Por supuesto. ¿Y para ti?
Interesante compartir.
Bueno, yo quiero darle las gracias a todos y recuerden que ahora la profesora tiene que hacer la conexión con Julián y también, ¿no es cierto?, con Juan Esteban.
Gracias.
Para poder visitarlos en su hábitat.
o para invitarlos al colegio dentro del año, ¿ya? Muchas gracias. Muchas gracias por venir.
Y
será para otra ocasión.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, formando científicos para nuestro país, presentaron el programa Quiero Ser Científico, una conversación amena y directa entre alumnos de enseñanza básica y media y destacados científicos nacionales. Quiero Ser Científico, en su sexta temporada, cuenta con el alto auspicio de Editorial Santillana y es conducido y dirigido por la profesora Hortensia Morales Curvis, directora de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile.
Mall Mayorista Plaza Lila, más de 80 locales y la más variada gama de artículos y productos para comerciantes. Les esperamos en Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina, en el Metro Unión Latinoamericana. Atención comerciantes, Mall Mayorista Plaza Lila, abierto todos los días de lunes a sábados. Mall Mayorista Plaza Lila, Salvador Sanfuentes, 2647, esquina Abate Molina.
Amigos de la región, los invitamos a Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Conoce nuestros departamentos full equipados a un valor de 60 mil pesos para 5 personas. 3 piscinas al aire libre, cafetería, spa, canopy y mucho más. Las verdaderas aguas termales las encuentras en Valle Hermoso de Nevados de Chillán. Para más información, llamar al 600-6170 o en nevadosdechillán.com. Nevados de Chillán, el mejor destino del sur de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile indica la hora.
Son las 12 horas.
En la radio que piensa, revisamos a continuación las noticias de este instante preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Buenas tardes, comenzamos a revisar las noticias del momento acá en Radio Diario Universidad de Chile. La presidenta de la comisión que investiga la participación de carabineros en la fallida Operación Huracán no descartó nuevas novedades por las aristas que aún se investigan, luego que la Policía de Investigaciones revelara que el programa Antorcha nunca existió. Dicha causa se mantiene suspendida hasta que la Corte de Apelaciones de Temuco resuelva si puede ser vista por la justicia militar. Según consigna el último informe de la PDI, el polémico software creado por Alex Smith para colaborar con la inteligencia de carabineros e interceptar conversaciones de mensajería instantánea jamás existió. Y distintas organizaciones de la diversidad sexual recalcaron la importancia de avanzar en el proyecto de ley de identidad de género, emplazando tanto al gobierno como al Congreso a sacarla adelante. Lo anterior, ya que hoy lunes vence el plazo para presentar indicaciones a la iniciativa parlamentaria, la que en medio de su trámite deberá ser votada por la comisión mixta. El presidente de la Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, hizo un llamado a que el proyecto deje de estar estancado en el Congreso y no sigamos aplazando la urgencia y la existencia de esta ley. Y el Parlamento de Nicaragua creó el domingo una comisión de la verdad para esclarecer la muerte de 45 personas durante las protestas contra el presidente Daniel Ortega hace 2 semanas, mientras las movilizaciones contra el gobierno continúan. La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, conformada por 5 miembros, fue juramentada por el Parlamento durante una jornada en la que centenas de nicaragüenses volvieron a protestar en varias ciudades para exigir justicia por los fallecidos. ...12:03. Siga nuestra sintonía, ya llega Semáforo, más noticias a las 13:00.